somos Alba y Jorge desde Radio Colores. Nos presentamos junto con nuestro programa Censúrame Esta. Paso la palabra a mi compañero Jorge.
Hola Alba, ¿qué tal? Bueno, pues este es nuestro primer programa. ¿Qué tal, nerviosa?
Bastante, bastante.
Poquito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a contar un poquito de lo que va a ir esto, ¿vale? Porque no nos conoce ni Dios, así que tendrán que saber lo que vamos a hablar por aquí.
Sí.
Bueno, vamos a hablar sobre todo de cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Actualidad, películas, series, música, entretenimiento en general, cultura.
Sí, se podría decir que sí.
Un poquito, ¿no? Sin pasarnos, que la gente se agobia, pero un poquito de cultura podemos meter también.
Y además hay que hacer un poco de hincapié en nuestro nombre. Censúrame esta.
Eso es. Y nada, ¿qué vamos a decir hoy?
Pues hoy tenemos preparado unos títulos de unas series, ¿no? Para comentar un poco con nuestra audiencia y entre nosotros, ¿no? Un poco cuáles son nuestras series favoritas o más de renombre, que nos gusten más, ¿no? ¿Qué te
claro,
parece?
Claro, bien, genial. Yo creo la idea es, como más adelante hablaremos de otro tipo de series, pues un poco para que la gente que nos escucha sepa cuáles son nuestros gustos, ¿no?
Sí.
Pues a ver qué tal. Empezamos ya, pero yo antes de empezar, yo quiero saber cuál es la última serie que has visto, Alba.
Uf, la última serie que he visto terminada.
Sí. Voy a traición, ¿eh? Voy a traición para
sí,
que te quites el
poco
nervio. Aquí aprendemos a hostias todos.
Aquí todo sin preparar. Bueno, pues yo creo que The Last of Us.
¿The Last of Us es la última que has visto entera?
Creo que sí.
¿Qué tal?
Si no me falla la memoria.
¿Qué opinión tienes de ella?
Bueno, pues guay, me ha gustado mucho. También me ha recordado un poquito a The Walking Dead, pero he de decir que salvo dos episodios que se me han hecho un poquito cuesta arriba, por lo demás toda la serie se lleva un notable alto por mi parte.
¿Cuáles te han costado? Ahora tengo curiosidad.
Pues me han costado que el episodio este que estaba un poco más, a ver cómo decirte, los episodios que están como más centrados en cosas que luego no van a estar dentro de la serie.
Ajá.
No sé, es que no quiero decirlo para no hacer mucho spoiler, ¿sabes?
Sí. El 3 y el 7. ¿Verdad?
Creo que sí. El 3 sale una pareja por ahí.
Sí.
Vale, sí. Oye. Entonces estamos hablando de lo mismo. Vale.
Yo tengo que decir que el 3 me gustó mucho, ¿eh? El 7 igual ya sí que me sobró, pero el 3 me gustó bastante. El que se me hizo cuesta arriba fue el 4.
Uf, yo tengo que decir que a mí el 3, si es el que estoy haciendo bien la referencia, yo dije, ¿para qué nos ponen todo esto? Si luego
ya,
no.
Si luego no.
No, no.
Sí que es verdad, ¿sabes? Que hace la serie un poquito más lenta.
Buah,
pero bueno,
en general. Pero bueno, yo también entiendo que la serie está pues más centrada en el videojuego que al final en ser una serie. O sea, es una serie gracias al videojuego. Entonces entiendo que la gente que ha jugado al videojuego, que yo conozco a gente y tal, pues opinen diferente a mí, claro.
Claro, yo ya te digo, yo al videojuego no le he jugado, sí que le he visto. Me ha gustado, no me parece la mejor serie de la historia, como dice mucha gente. Pero ya sabes que ahora todo lo que sale o es la hostia o es una mierda.
Sí, además, sí, estamos muy muy centralizados en el pensamiento de, bueno, si ahora sale esto o si tiene algo nuevo o tal, pues me atrae muchísimo. Pero si es algo ya que ha salido ya o que ha sido basado en otra serie o tal, no le damos oportunidades y yo creo que hay que dárselas, pero bueno.
En general, recomendada, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Bien, nos escucharéis toser hoy porque estamos los dos hechos una mierda, ¿vale? Ha coincidido, es el día que teníamos previsto empezar. Hemos querido empezar igual, pero no estamos en las mejores condiciones. De hecho, no estamos en el estudio. Estamos grabando cada uno desde su casa a través de Discord. Esperemos que se escuche
bien.
Bueno,
he de decir que no estamos nunca en las mejores condiciones, porque somos nosotros. Pero sí.
Bien, pues
vale.
Yo esta Semana Santa he visto Endeavor. ¿La conoces?
Uy. No me suena de nada.
Yo no esperaba nada de esa serie. Es la típica serie que la pones diciendo, oh, va, a ver qué es. Y es una serie inglesa, muy inglesa. O sea, si no esperaba nada, pues de una serie inglesa menos todavía.
O sea, muy british, ¿no?
Sí. Pero
vale.
Me ha gustado. Es una serie policíaca ambientada en la Inglaterra de finales de los 60. Y está muy bien hilada, la trama está muy bien, los personajes están bien. Así que, pues bueno, eso
Claro,
es
es que el
lo
único problema que podría haber es la gente que lo vea en versión original para
Hostias.
entender el British un
Eso es
poquito.
verdad, eso es verdad. Así que nada,
Pero
pues
bueno.
ya está, ya te he
Dime.
atracado, ya te he sacado
Pues.
de lo que teníamos pensado. Y ahora vamos con lo que estaba un poquito más preparado, cuando quieras.
Vale. Bueno, pues yo voy a empezar por una serie. Bueno, voy a empezar por la serie para mí por excelencia, ¿vale? Quiero comentar que para mí Dark, ¿vale? Es mi serie favorita, a pesar de que algunos puedan opinar diferente,
Vamos a
¿vale?
tener nuestra primera discusión.
He empezado con Dark precisamente por eso. Bueno, me gustaría decir antes de nada, ¿vale? Que es una serie de televisión alemana para poner un poco en contexto a nuestros oyentes si no la han visto, aunque me parecería raro que no la hubiesen visto o escuchado hablar de ella. Es una serie de televisión alemana, ¿vale? De suspense, de ciencia ficción. Y bueno, está situada en la ficticia ciudad de Winden, ¿vale? Se supone que está en Alemania. Dark sigue un poco las secuelas de desaparición de un niño que expone los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias, ¿vale? Lo que pasa que aquí empieza, vale, esta es una serie en la que tienes que estar totalmente atento y yo no digo que en la primera vez que la veas vayas a pillar absolutamente todo.
La culpa es de que somos tontos, ¿no? Lo que no nos gusta.
Bueno, a ver, yo creo que no, yo creo que se puede pillar, pero tienes que estar muy atento y normalmente tú ves series, pues bueno, pues un poco para desinhibirte, etc. Entonces, esta es una serie que hay que ver un poco más centrada en verla, vaya,
Sí, es
como...
como el que se lee un ensayo, ¿no? Como cuando te vas a leer
Sí,
a
un
Marx, pues
poquito...
no es lo mismo que leer Juego de Tronos.
Sí, hay que estar atento cuando leemos a Marx. Bueno, Dark explora un poquito las implicaciones existenciales del tiempo, ¿no? Y sus efectos sobre la naturaleza humana. Y entonces aquí, pues claro, ya empiezas a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo lo que estoy viendo? ¿De verdad está pasando lo que estoy creyendo? Porque claro, no quiero decir nada para no spoilear a nadie, pero a mí me parece cuanto menos interesante que hagan tantas conspiraciones, ¿no? De viajes en el tiempo y que abarquen tantas generaciones, ¿sabes?
Yo haría un código, y es que cuando vayamos a hacer algún spoiler, porque habrá cosas que a lo mejor tenemos que,
Sí.
para justificar hacer algún spoiler, pues lo avisamos previamente, ¿no? Y el que no haya visto la serie, pues que baje el volumen 5 segundos y ya
Eso
está.
es. O que baje el volumen o en nuestro podcast que pase un poquito el tiempo, como
Eso es.
quiera. Vale, bueno, pues eso, pues para mí Dark es. Uf, es que no sabría si ponerle un 9,5 o un 10, porque yo soy muy crítica para estas cosas, entonces me cuesta mucho dar mi 10. Pero sí, estaría en mi podio.
Yo tengo un problema con Dark, un problema muy grave. A mí la serie me gusta, ¿eh? Y recomiendo verla, creo que es una serie que hay que ver. Ahora bien, yo es una serie de las que llamo una serie de las que tiene el efecto perdidos.
A
Es.
ver, nos vamos a pelear, yo creo.
Sí. Es un planteamiento de la hostia, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que luego para cerrarlo hay que empezar a hacer malabares. Hay que empezar a hacer malabares y pues alguna pelota se les cae. ¿Sabes cómo te digo?
Yo no pienso así, no pienso así, sobre todo porque Dark es una serie que ha terminado bastante pronto en relación con otras series, ¿no?
¿Son
Que,
tres temporadas?
por
¿Cuatro?
ejemplo... Ahora mismo no me acuerdo,
Hostias.
pero es una serie, eso, que ya te digo que para mí es bastante corta, ¿vale? En el sentido, creo que son tres, en el sentido de que no es como Lost, que Lost sí que es verdad que es
Sí,
una
son
serie
tres.
que se ha hecho muy, muy, muy larga para
Sí,
mí, en mi
Lost
parecer.
la alargaron pues porque era el tirón que tenía y al final. Pues eso
Claro.
también perjudica mucho a la serie, está claro. Eso en Dark hay que reconocérselo, que no han estirado el chicle a pesar de que estaba siendo un éxito.
Claro, entonces, no sé, entiendo lo que dices, pero no lo alcanzo a ver de la misma manera y mira que Lost lo he visto hace relativamente poco, ahora unos 6 años aproximadamente, no lo había visto antes. Y sí que es verdad que la disfruté, o sea, hubo momentos en los que la disfrutaba, pero hubo momentos donde dije, por favor, parad esto ya.
A mí me está
Pero con
pasando.
Dark no me pasa.
Me está pasando eso también ahora con Manifest. No sé si la conoces.
No, no he escuchado hablar de ella.
Pues va a salir ahora la segunda parte de la quinta y última temporada. Y tengo miedo. Tengo miedo de a ver cómo lo cierran. Porque como me pase lo mismo
Ya.
que con Dark, me cabrearé
Bueno, hay que decir que también eres un poquito
sí.
hater,
Yo
¿eh?
soy bastante talibán de las narrativas. Eso lo reconozco. Sé que es un defecto, pero también a veces me aporta cosas buenas a la hora de ver series y de elegir. Y a mí en Dark había cosas que no me cerraban, pues porque soy muy exquisito, yo eso lo reconozco, soy muy exquisito para esas cosas y me cabreo.
Bueno, entonces me gustaría hacerte una pregunta, Jorge.
Pregúntame, Alba.
¿Cuál es la serie que dirías tú que tienes en el podio?
En el podio. Top 3 de series.
Sí, si me quieres hacer un top 3.
Es complicado, ¿eh? El top 1 indiscutible para mí es The Wire.
Vale,
Esa no, no
no
la
nos
cambio por
vamos a
nada.
pelear mucho.
¿La has visto The Wire?
No la he visto, la tengo muy pendiente, muy muy pendiente desde hace bastante tiempo, pero no he tenido ocasión de darle el lugar que se merece. Yo siempre digo que hay momentos para ver ciertas
Sí.
cosas y yo todavía no he tenido ese
Sí, que
momento.
como lo fuerces si no te entre, al final te acabas perdiendo una serie buena, pues porque no tocaba.
Eso es.
The Wire es una serie que es una serie policíaca, pero no es una serie policíaca al uso. Se desarrolla en la ciudad de Baltimore y va tocando los diferentes aristas de la ciudad. Cada temporada es un caso diferente y es una pedazo de serie y la tiene que ver todo el mundo. Y hay personajes míticos. No me creo que haya alguien que haya visto The Wire y no se acuerde, por ejemplo, de Omar. Más allá de McNulty, que es el protagonista, hay personajes secundarios que son espectaculares. Ese sería mi top 1 indiscutible. Y luego ya top 2, top 3. Pues ahí empezamos a barajar con
Tengo
los.
miedo.
A ver, a ver. No, no creo que te sorprenda en el sentido de que van a ser series que conoces. Los Soprano
Vale.
seguramente estaría en el top 3.
Ajá.
Shameless a mí es una debilidad. Shameless me parece una serie espectacular. No está tan valorada. Como otra gente de Shameless, podemos hablar un poco. Tú la has visto, ¿verdad? ¿Me dijiste? ¿O no?
Sí,
Yo,
sí que la
sí.
he visto y además la he terminado hace poquísimo.
Mira, si quieres que hablemos un poquitito de Shameless, porque Shameless a lo mejor es una serie no tan conocida, porque ahora pff, ponerme aquí a hablar de Los Soprano me parece hasta
Vale.
inútil.
Vale, pues sí, le damos.
Vale, pues Shameless es una serie que mezcla drama y comedia, pero que lo mezcla con mucha maestría. O sea, es todo típico de, es que te puede hacer llorar y te puede hacer reír. Bueno, pues aquí no es exageración, esta serie consigue eso. Y los personajes son espectaculares, es una familia con muy pocos recursos. Bueno, diría que todo el... Bueno, no es que sea el protagonista principal el padre, pero sí que es como el desencadenante de todas las tramas, ¿no? Que es un alcohólico.
Sí.
Y a partir de ahí va tirando toda la serie. Son tramas muy, muy familiares, muy normales.
Yo, si
Didi.
me dejas hacer un pequeño apunte, yo no diría que Frank, ¿vale?
Frank.
Hablamos de Frank, que es el padre de la familia de que sale en Shameless. Yo no diría que Frank sea un protagonista, sino un personaje.
Sí, es uno.
Literalmente la palabra personaje le define.
Es todo
O
un
sea.
personaje, todo un personaje, de hecho. Por aclarar, estamos hablando de la versión estadounidense, ¿verdad? Tú has visto también la estadounidense.
Sí, eso es.
Vale. Y eso, pues está Frank, están los hijos. Es una serie que te engancha, que te vas a reír, pero también es dura. Y es una serie de muchísimas emociones. No sé si tienes alguna opinión diferente sobre ella.
No, yo creo que estoy de acuerdo en absolutamente todo. Por compararla con una serie española, ¿vale? No es exactamente igual, pero por compararla en cuestión de que, porque me gustaría resaltar que tú vas creciendo con los personajes a medida que la serie va avanzando, porque es una serie que no suele cambiar de personajes, ¿vale? Entonces, tú vas creciendo con esos
No
personajes.
quiero hacer spoilers, pero no suele cambiar.
No he dicho nada.
En Juego de Tronos no suelen cambiar de personajes.
No he dicho nada, me he portado bien. Tú te has reído, pero porque sabes lo que hay. Bueno, por aparte de eso, vale, me gustaría compararla con Los Serrano porque sí que es verdad que nosotros, a medida que íbamos viendo Los Serrano, íbamos creciendo con esa familia.
He estado a punto de irme del podcast, Alba.
No me gustaría comparar la historia.
No, entiendo la comparación, lo entiendo perfectamente. Si yo disfruté también de Los Serrano.
Claro, o sea, a ver, al final es una familia con la que vas creciendo, ¿no? Y las cosas cotidianas de la familia obviamente no son iguales porque, como tú has dicho, esta es una familia que pues que no empieza con el mismo ámbito económico, digamos, ¿vale?
Sí.
Que Los Serrano, porque Los Serrano es un poquito más, pues bueno, pueden salir adelante, vaya.
En Shameless se puede decir que una de las características principales es la falta de recursos de la familia. Eso se ve desde el minuto uno de la serie.
Eso es. Por eso, pues, no voy a entrar en comparar ese tipo de cosas, pero sí el hecho de crecer con los personajes, porque en la primera temporada de Los Serrano y en la primera temporada de Shameless empiezan los personajes siendo muy chiquitos.
Oye,
y mientras...
Hablábamos, hablábamos antes de series mal cerradas. ¿Se puede hablar del final de Los Serrano? Es decir, eso se puede spoilear ya, ¿no? Eso no es delito.
A ver... Vamos a decir que vamos a spoilear un poquito, bastante, el final de Los Serrano, ¿vale?
Si ellos...
Entonces, si alguien quiere parar, bajar el volumen, porque quiere darle un lugar tan muy especial a Los Serrano, que yo no recomendaría, pero bueno.
Yo, de hecho, creo
como
que
nunca se sabe.
Los Serrano es una serie que si te pierdes el final, gana.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también podríamos decir eso de Juego de Tronos.
Coincido completamente.
Vale. Bueno, entonces, bueno, es que el final de Los Serrano fue bastante traumático para mí.
Hostias,
al menos.
No me extraña.
Pero bastante traumático. Yo creo que lloré, pero no de pena de que se terminara la serie, sino de cómo la habían terminado.
Qué
frustración. Por favor, no pudieron hacerlo peor.
Es cosas... Es que lo del... A ver, se puede hablar, ¿no? Lo del... ¿Era un sueño?
Ya.
Es el... No sé, es como el primer recurso. Tú que, aparte de ser una experta en la radio, también escribes.
Y, igual que tú,
exacto,
capullo.
Por eso los que escribimos somos conscientes de que el era un sueño es un recurso de los 4 o 5 primeros microrrelatos que escribes, ya te sale ese recurso.
Sí, y además es un recurso al que acudes cuando dices, voy a mandar a tomar por saco esto ya, es que no sé cómo hacerlo. Pues recurres a ese. Es que es terrible. O sea, es que hasta un niño de 5 años se le hubiese corrido un final mejor, yo creo.
Seguro. Yo creo que si les matan a todos, acabamos.
Literalmente, si los hubiesen matado a todos, vamos, yo hubiese puesto esa serie en el podio de series españolas, creo. Un trágico accidente. Buah, madre mía.
Bueno, pues esos
pues sí.
Son las que te digo. Te diría The Wire, Los Soprano... Y Shameless. Me gustaría meter Sons of Anarchy, pero no me atrevo a meterlo en un top 3.
Vaya, hombre. Hay que tener más...
luego hablaremos un poco de ella. Pero dime las tuyas. A ver, hemos empezado con Dark.
Uf. Madre mía. Es que yo no sabría muy bien cómo tirar por aquí, ¿vale? Porque yo sé que Dark está en mi podio. Pero luego los siguientes puestos no puedo dárselos... A ninguna serie en concreto, ¿vale? Porque, bueno, tengo un top 6 aquí, ¿vale? Escondido detrás de debajo de la manga, ¿vale? Entonces, pero no es, o sea, no me gustaría que la siguiente serie que diga se crea la audiencia, que es mi segunda serie favorita, porque no podría darle ese puesto a ninguna.
O sea que Dark no solo te gusta mucho, sino que está muy por encima del resto, destacada.
La destacaría porque me hizo sentir algo que no me ha hecho sentir ninguna otra serie.
Confusión.
Y Igual sí. Y eso me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Vale, yo para que la audiencia me vaya conociendo, ¿vale? Yo soy una persona que odio y detesto los spoilers. Y para mí, el hecho de que alguien me diga, me ha gustado mucho una serie, ya lo considero spoiler emocional. Me cuesta muchísimo, te lo digo de verdad, o sea, me cuesta muchísimo porque yo siempre le digo a mis amigos, a ver, si habéis visto una serie y me la queréis recomendar, sea por lo que sea, ¿vale? No me digáis si os ha gustado mucho, si hay un episodio que no os ha gustado, sí, porque yo tiendo a sobreponerme a lo que estoy viendo,
Sí,
¿vale?
ya vas condicionada, ¿no?
Claro, por los comentarios que escucho. Porque entonces, como tiendo a estar pensando, guau, es que este me ha dicho que esta serie en un capítulo pasa, hay una escena que no me va a gustar o lo que sea, o yo qué sé. Entonces ya estoy pendiente de, y estoy pendiente de lo que pueda pasar. Y muchas veces me he auto-spoileado porque he pensado tanto las cosas y he analizado tanto las cosas que ya he sabido lo que iba a pasar, ¿sabes?
Ah. Eso a mí me pasa
Entonces, con...
bastante, ¿eh? Lo de estar viendo una serie y como yo soy muy de analizar las tramas, es como
Claro.
que, vale, ¿por qué han hecho esto? Si han hecho esto, es que tiene que pasar luego esto. Eso me pasa bastante. Por eso valoro tanto
Sí.
series en las que soy incapaz de autospoilearme, en donde te sorprenden, ¿no? Aunque estés buscándolas.
Claro. Entonces eso es lo que he encontrado yo con Dark, que entiendo que haya personas que no estén de acuerdo conmigo como tú.
Con Dark no me extraña, pues si no lo sabía ni el showrunner lo que estaba pasando.
Pero entonces, pues eso, entonces Dark es que para mí fue uf, una locura, no, no puedo decir más. Entonces me gustaría mencionar, vale, hay otra serie que para mí es muy especial, muy muy especial, espero no llorar, y es Normal People, vale. Normal People es una serie de televisión, diríamos, de drama irlandesa, vale. Digo que la serie es irlandesa, no que, o
Sí,
sea,
de producción irlandesa,
vale.
o sea, ambientada en Irlanda o realmente
Bueno,
producida.
realmente, no, realmente la producción es irlandesa.
Vaya.
La serie se discurre por muchísimos lugares, ¿vale? Entonces, la serie se basa en la novela que tiene el mismo nombre, ¿vale? De Sally Rooney. A ver, que lo he dicho un poco mal porque estoy acatarrada, pero Sally Rooney. Y entonces, bueno, esta serie sigue la relación entre dos personas, ¿vale? Dos protagonistas, que son Marianne y Connell. Los que me estén escuchando, siento muchísimo mencionar estos nombres porque
Ya
es que
verás.
de verdad te lo digo que el fandom de Normal People estamos muy mal, o sea, muy mal después de haberla visto, ¿vale? Entonces, siento muchísimo a la gente a la que le estoy recordando que esta serie existe. Entonces, Connell y Marianne, ¿vale? Navegan en la edad adulta, ¿vale? Desde sus últimos días en la escuela secundaria hasta sus años, pues, más de universitarios. Bueno, la serie fue escrita principalmente por Rooney, ¿vale? Y por Alice Birch, me gustaría mencionar porque me parece una seriaza, entonces es que es como para no.
Sí, a dar el crédito a los que se lo merecen.
Eso es. Esta serie, bueno, no sabría muy bien cómo explicar la pureza que transmite. La pureza, la tranquilidad, la calma, la intimidad que hay en esta serie. Yo no la he visto en ninguna otra serie, pero es que además me atrevería a decir que hasta en ninguna otra película. O sea, la pureza con la que se dan, uf, esa historia entre Connell y Marianne, ¿vale? Es para mí impresionante. Y ahora voy a hacer un aviso de spoiler por si acaso la lío, ¿vale?
Hostia, me voy a tapar yo los oídos. Yo quiero verla.
Vale, tápate los oídos. Pero bueno, la historia que tienen Connell y Marianne para mí es muy, muy especial, ¿vale? Cómo se va dando esa historia entre ellos dos. Y es que me parece de una madurez, madurez e inmadurez. Podríamos hablar de madurez e inmadurez.
¿Qué edad aproximada tienen
Entonces,
los protagonistas?
pues yo diría que, bueno, si acaban la secundaria, imaginemos que más o menos Unos, acaban con
16.
unos 17 aproximadamente, por decir una edad así un poco más, porque no sabemos si han repetido. Espero que no. No, no, no. Creo que no. Pero bueno, pues diría que empiezan la serie siendo así, pero a medida que va avanzando la serie, pues van creciendo, ¿no? Y entonces, pues van creciendo y bueno, pues no voy a decir nada más porque no quiero decir nada más, porque me encantaría, Jorge, que la vieras y que la disfrutaras igual que yo. Y me encantaría que cualquier persona que se esté planteando verse una serie nueva, por favor, normal people.
Pues la veréis, de qué habla esa serie. Cuéntanos aparte de la relación entre ellos.
Pues es que, a ver, es un poquito. A ver, a mí me gustaría recalcar también un poquito. Aquí sí quiero hacer un aviso de spoiler por si acaso alguien no quiere escucharlo, ¿vale? Y quiere verla sin estar un poquito. No sé cómo decirlo. Vale, esta serie se podría decir que habla muchísimo sobre el tema de la depresión, ¿vale? Por parte de uno de los protagonistas, ¿vale? El miedo a las relaciones, la vergüenza. También habla un poquito sobre el bullying, ¿vale? Me parece importante resaltarlo porque no es que se haga mucho hincapié en la serie, pero sí se ve y se sabe. Entonces,
Está presente, ¿no? Sin centrar la historia en ello, pero...
eso es, está presente. Entonces, del bullying y de cómo se trata muchas veces que parece que no afecta a las personas, pero sí afecta. Y a veces hay que tomar las riendas y no estar de parte de. Porque claro, cuando te callas, tú ves a alguien hacer bullying. Y te callas, ya te estás poniendo de parte de alguien. Entonces, bueno, pues me gustaría resaltar un poquito eso y recalcarlo. Y hacer un poco de hincapié en ello. Me parece bastante importante, ¿no?
Y se trata, quiero decir, se trata de fondo y se habla del tema y de soluciones o simplemente está ahí y ya está.
Simplemente está ahí y luego a lo largo de la serie se puede ver un poco el daño que ha hecho, ¿no? El daño irreversible que hace en esas situaciones. Y al final, por mucho que pase el tiempo, siempre queda algo dentro de ti. Entonces, bueno, no, la verdad es que no se toca mucho, pero me gustaría a mí recalcarlo porque me parece algo bastante importante.
Sí, entiendo.
Y bueno, pues un poco por ahí van los sitios. Me he puesto un poco triste porque es que es una serie que me he visto dos veces y además me he leído el libro.
¿Y qué tal es la adaptación?
Pues he de decir que muy buena. He de decir que a mí me parece que es bastante buena. Sí que
Es
es
una serie.
verdad que al final no puedes abarcar todo, pero bueno.
Estamos hablando de una serie de cuántas temporadas o cuántos capítulos aproximados.
Jo, pues ahora me pillas, pero creo que solo tiene una, ¿eh?
Ah, vale. Porque claro, el adaptar un libro a una serie y si luego, por ejemplo, son 8 temporadas, es como, hostia, mucho hay que estirar, pero
Es que,
claro.
¿sabes qué me pasa? Que veo tantas series que al final luego no estoy. No
Se
me
mezcla, se
entero
va
de cuántas
mezclando todo.
temporadas. Pero creo que. No, solo tiene una. Solo tiene una. Estaría casi segurísima.
Perfecto, pues
A
nada.
ver.
Me la veré en cuanto termine con lo que estoy.
Sí, solo tiene una. Bueno, pues eso. Entonces, a ver, tengo otras cuantas series, pero me gustaría también que si quieres comentar tú alguna serie que se te haya venido a la cabeza o.
Hombre, hablamos de Sons of Anarchy.
Vale,
¿Tú has visto?
yo no la he visto, la
¿No?
tengo pendiente.
Es...
Entonces, no me hagas mucho spoiler que voy a por ti.
No, no hay mucho spoiler que hacer. Es una serie de moteros. Y te
Vale.
da lo que promete. Es un club de moteros. O sea, empieza porque Jack Steller, que es el protagonista, es no. O sea, no, su padre murió, ¿vale? Esto es desde el principio, te lo cuentan. El padre de Jax Teller murió. Y Jax tiene, pues, como unos pensamientos, unas reflexiones anotadas de su padre. Y el club en el que ahora él ya es adulto no representa esos ideales. Y su padre era uno de los fundadores, ¿no? Y entonces está esa contradicción entre lo que. Entre respetar la memoria de su padre o seguir avanzando en el club tal y como está ahora. Y es una serie que con esa trama principal, luego empiezan a salir hilos secundarios constantemente. Es una serie que tiene muchísima acción, muchísimos personajes, pero con sentido, ¿vale? No es, ala, venga, metemos aquí un tiroteo, sino que todo tiene un sentido, está bien desarrollado, en los personajes se profundiza, y luego pues tiene el pues es gamberra, ¿no? Porque al final es una serie de moteros, son bandidos. Y tiene pues ese rollo gamberro que bueno, pues que a algunos nos gusta verlo.
O sea que tiene buen tirón la serie.
Sí, vaya. Sí, sí. Para mí es súper recomendable para ver. Y de hecho luego ha salido un spin-off que se llama Mayans, que es también de un club de moteros, pero esta vez son mexicanos que vienen a la frontera entre México y Estados Unidos. Y también me la he visto entera. Estoy pendiente de que salga ahora en mayo la última temporada. Porque es que me parece una maravilla. Son series que... Series que no te... Tranquila, que no te van a romper la cabeza, pero que son palomiteras para disfrutarlas muchísimo, y aún así luego dentro de las tramas también tienen cosas muy sorprendentes y muy bien hechas, y al final es una serie hecha con mucho cariño, joder, y eso se nota un huevo.
Qué chulo, Jorge. Pues quería hacerte una pregunta.
Pregúntame.
Quería hacerte una pregunta para pillarte, porque como tú has ido a pillarme al principio de todo esto...
Me pillas fácil.
Entonces quería hacerte la pregunta es, bueno, antes hemos estado hablando de que hay momentos, ¿no?, para ver las series.
Ajá.
¿Con qué mood o, bueno, estado de ánimo dirías tú que podría ver esta serie, Sons of Anarchy?
Cuando necesites desconectar, cuando necesites entretenimiento. O sea, entretenimiento de decir, yo qué sé, no es un rollo de buscar algo sesudo, no es buscar la serie que te cambie la vida. Es buscar una serie de decir, mira, tengo ahora, estoy en verano y de 10 de la noche a 1 de la mañana no sé qué hacer. ¿Vale? Pues me voy a poner a ver Sons of Anarchy y me lo voy a gozar esas 3 horas por la noche disfrutando de la serie. Una serie que te va a entretener, que se te va a pasar enseguida y que lo vas a disfrutar mucho, porque es entretenimiento puro.
Vale, pues lo apunto, porque me viene muy bien saber eso, la verdad. Me viene muy bien saber eso porque Sons of Anarchy sí que es verdad que es una serie que yo no he mirado absolutamente nada de ella, ¿vale? Sí que sabía que iba sobre moteros.
Sí.
Pero es muy básico, ¿vale?
Hostia, yo tengo entonces, hasta, no sabía hasta una camiseta. Me regalaron una camiseta de Sons of Anarchy, sí, sí.
Joder, con el merchandising, madre mía.
Hashtag Jade.
Vale, pues me lo apunto, sí, sí. Me quedo con ello.
Yo soy totalmente recomendada.
Vale, además, pues ya te diré si la veo.
Te va a gustar el personaje de la madre. Todo este
tema... vale, digo, estás diciendo que me voy a enamorar, vale.
No. Bueno, a lo mejor también de Jax, ¿eh? Es posible, no me extrañaría. Pero el personaje de la madre es espectacular.
Vale, pues me lo quedo en la recámara. Bueno, pues a mí me gusta mencionar ahora mismo dos series.
Cuenta.
Dos series juntas, o sea, me gustaría hablar de las dos a la vez, pero no voy a poder, así que no sé cuál mencionar primero, pero bueno. Vale, voy a mencionar primero, yo creo que esta, porque es una serie de mi infancia, ¿vale?
Como si fuera hace mucho.
Hombre, mi infancia unos 10 añitos tenía, 9 años tenía. Entonces, claro, a ver, es que tengo 26, Jorge.
Eres una cría.
Ya, pero ya se va notando, ¿eh? Se va notando.
A mí me lo vas a decir.
¿Cuántos tenías, perdona?
Yo 37, pero casi 38 ya. O sea, yo este programa que le grabamos los lunes, si yo salgo un sábado de fiesta, yo el lunes vengo a grabar jodido todavía.
A lo mejor es lo que me pasa a mí y no tanto catarro. Es broma. Bueno, pues hablando un poquito de eso, de mi infancia, ¿vale? Hay una cosa que quiero resaltar, ¿vale? Y es que esta serie la veía...
Si ha sonado algo, ha sido mi gato.
No...
Ha sido mi gato, perdón, culpa del gato.
Me ha asustado, pensé que te habías caído de un mareo o algo, ¿sabes?
No, yo estoy grabando ahora mismo, tengo una ventanita que sale hacia la terraza. Yo he avisado a Alba antes de grabar, lo puedes confirmar, de que a partir de la... Sí, sí. Mi gato cena a las 8, ¿vale? Entonces mi gato lleva por aquí rondando desde las 8. Y ahora pues
y es
para
como llamar... Garfield, odia los lunes.
Puede ser, puede ser. Pero para llamar la atención se ha subido a una banqueta que hay aquí al lado de la ventana, porque esta ventana da a la terraza a la que puede salir él, y ha tirado la banqueta, porque es un gato muy educado.
Sí, se nota, se nota.
Pero bueno.
Madre mía, me ha asustado, pensé que te había pasado algo yo. A ver si voy a tener que cortar.
Continuamos. ¿Con, bueno, ¿con qué estábamos? Ah, con la serie de tu infancia.
Sí, hablando de podios, ¿vale? Esta serie ha estado en mi podio durante muchísimo tiempo hasta que salió Dark. Entonces, voy a mencionarla. Es Prison Break, ¿vale?
Ah, por supuesto, Prison Break.
Bueno, es mencionar que es una serie de televisión dramática estadounidense, ¿vale? Creada por Paul Shorin, ¿vale? Y bueno, se estrenó el 25 de agosto de 2005 y quiero resaltarlo porque yo soy del 96 y yo tenía 9 añitos por aquel entonces. Entonces era muy pequeña. Yo esta serie la veía con mi padre. Bueno, mi padre se la ponía a toda la familia. Lo que pasa que la que se quedaba a verla porque se quedó embobadísima desde el primer episodio fui yo.
Es que claro, yo no sé, no sé cómo lo vivirías, pero la primera temporada de Prison Break fue un bombazo espectacular. Uf. No sé con 9 años cómo se viviría, pero...
Uf, pues igual, yo creo que igual. Es que yo creo que igual. Además, yo estaba enamorada de Michael Scofield. Sí, muy enamorada. Bueno, entonces, la trama de la serie gira en torno a Michael Scofield, ¿no? Y a su hermano. Lincoln Burrows. Madre mía, ya ni me acordaba. Entonces, la trama gira un poco en relación a ellos, ¿vale? Michael Scofield, igual, no creo que esto sea spoiler, pero porque pasa en el primer episodio, pero si alguien no quiere escucharlo, que no lo escuche. Vale, Michael crea un elaborado plan, bastante elaborado, no voy a decir cómo ni nada, para rescatar a su hermano, Lincoln, ¿vale? ¿Por qué? Porque este ha sido acusado... indebidamente, por un falso asesinato de este, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí la serie es una completa locura, pero una completa locura. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes qué va a pasar.
Es espectacular esa serie. O sea, sobre todo, ya te digo, la primera temporada es obligatoria de ver.
Me gustaría muchísimo hacer también una muy buena valoración a los personajes que hacen, entre comillas, ¿vale?, de villanos en esta serie, porque es que son espectaculares.
¿De
es que
villanos?
Son...
¿De villanos quién es? ¿El escritor?
¿El
guionista?
Es que no sé cómo decirte esto sin hacer spoiler.
Vale.
¿Sabes? No sé cómo decirte esto sin hacer spoiler.
Que tengo el ordenador delante y lo busco yo.
Vale, mejor. Te lo dejo en tus manos y en manos de los oyentes si quieren.
Repite el nombre para que se enteren los oyentes.
El nombre de la serie es Prison Break. ¿Vale?
¿Y el David este?
¿Qué David?
¿No has dicho del personaje? O sea, el personaje que hace. ¿Los personajes que hace?
Los personajes que hacen de villanos.
¡Hostias! Te estaba entendiendo. Te estaba entendiendo David Llanos. Digo, ¿quién es David Llanos? No me suena de nada. ¿Qué es? ¿El guionista? ¿No me suena como actor? Y estoy aquí
te
buscando.
Voy a recordar esto el resto de tu vida,
sí,
Jorge.
Estoy buscando aquí yo en Google David Llanos y me sale David Llanosic. Y digo, no, esto no es.
No, no, no. Dios mío, qué bueno, por favor.
Vale, los villanos de Prison Break. Sí, estoy de acuerdo. Muchos
claro,
recordados.
Claro, es que no sabía cómo mencionarte.
¿Cómo se llamaban? Bueno, nombres se pueden decir, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de...?
Nombres creo que sí. Pues casi... No, el de no digas nada más porque sabemos a quién nos... ¿No?
El del bolsillo. El del bolsillo. ¿Se puede decir el del bolsillo? Son esos spoilers.
Se puede decir. No sé si es al que yo me refiero. Yo que tengo el ordenador delante también voy a buscar un poquito.
Además salieron de todos esos villanos secundarios. Salieron muchos actores que luego se han ido viendo por multitud de series y de películas. Es decir, todo el plantel de esa serie ha acabado haciendo muchas más cosas porque lo hicieron muy bien.
Sí. Es que con razón, vamos. Yo me refería un poquito a Theodore.
¿Cómo?
A Theodore.
Theodore. A ver, es que no me acuerdo de los nombres. Pero imagino que estemos hablando del mismo.
Creo que sí, ¿eh? Porque ese es el más recalcado, resaltado y de todo en Prison Break.
Sí, sí, claro, Tibach. Vale.
Theodore Tibach.
Tibach, eso sí, es. Sí, sí. Entonces, para mí, como actor, es impresionante.
Es un fenómeno.
Impresionante.
Hostias, en la última serie, en la última serie que le he visto hace como de un semidios irlandés muy raro. En...
American Gods.
Eso, en American Gods.
Estaba yo aquí pendiente por sí, pues a mí me parece magnífico, increíble. Me parece que hace un trabajo no sé. No sabría con qué compararlo. Pero sí. Entonces, hablando un poquito de esta serie, me parece también que hay cosillas que recalcar y que hacer hincapié, ¿vale? Porque fuera parte de ser una serie de entretenimiento, también me parece que hay cosas que luego se quedan un poquito, ¿no? Para el debate. Uh-huh. Entonces, me gustaría hablar un poquito de cómo es el tema de que la reinserción en las prisiones, en las cárceles, existe muy vagamente.
Pues sí.
Existe. Es que no diría ni que existe. Prácticamente. Entonces, esta es una serie que me trae al recuerdo que muchas veces tratamos a los prisioneros como si no fuesen personas. Y son personas. Y en esta serie, es más, eso se ve. Y bueno, pues me parece que habría que hacer un poquito más, un poquito más caso, entre comillas, ¿vale? Entiendo... la parte polémica de este mensaje. Entiendo que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero siempre hablo desde mi opinión y desde el respeto, ¿vale? Que yo creo que habría que darles, tratarles como si fuesen personas, porque hay muchas veces que, sobre todo en prisiones estadounidenses, ¿vale? No se les trata como personas.
Claro, sobre todo lo que hay es una falta de medios y de recursos, ¿no? Yo no sé en Estados Unidos cómo funciona exactamente, pero aquí en España sí que conozco un par de personas que hacen voluntariado en prisiones. Y cuando una actividad se hace con voluntariado, eso es síntoma claro de que, ya sea por parte de la asociación, de la institución o del Estado, no hay recursos suficientes. Y por eso se acaba arreglando como se puede a través de voluntariado, que hacen una labor estupenda, pero pues supongo que a menudo insuficiente.
Obviamente yo quiero también recalcar un poco que el problema no está de parte de las personas que hacen voluntariados, ni de las personas que... No, obviamente, claro.
¿Voluntarios? ¿Qué hacéis? Bueno, nosotros hemos sido voluntarios muchos años, así que no...
Sí. Y eso, y quería recalcar pues que eso, que el problema no es del trabajador como tal, sino del sistema un poco, que está un poco bastante mal,
falta
en mi opinión.
Recursos, falta de recursos, sí. Sobre todo. Pero sí. Bueno, es que los políticos se tienen que pagar las mariscadas, Alba, no hay dinero para todo.
Claro, y los aviones privados, y luego nos dicen a nosotros cositas del medio ambiente, ¿verdad?
Ahora, si te crees tú,
los casoplones se pagan solos.
Claro, esa es. Y enlazando con esta serie un poco, ¿vale? Me gustaría hablar también... Bueno, no sé si sabes que, o sea, que en Corea del Norte, ¿vale?
Uh-huh.
Está ahora mismo la pena de muerte existe,
sí.
¿Vale?
Bueno, no lo sabía, pero lo supongo.
Vale, y existe a mí en modo de fusilamiento, ahorcamientos, etc. Bueno, así un poco para poner en contexto a la gente. Menciono esto porque ahora mismo voy a mencionar otra serie, ¿vale? Que va un poco ligada con esto, porque ya hablamos de la pena de muerte, de las prisiones. Bueno, pues entonces me gustaría mencionar la siguiente serie que voy a mencionar. Proviene de un manga japonés, ¿vale? Y es Alice in Borderland. Te encanta, ¿verdad, Jorge?
Maravillosa. Los 30 minutos que fui capaz de ver, me encantó.
Vale. Alice in Borderland, como decía, viene de un manga, ¿vale? Es una serie de suspense, ¿vale? Y se hizo después del manga, ¿vale? Que, bueno, fue escrito e ilustrado por Aro Aso, me gustaría recalcar. Se hizo una serie producida por Netflix y bueno, pues fue estrenada a nivel mundial, fue bastante sonada. Lo que pasa es que yo, hasta ahora, pues no la he visto. ¿Por qué? Porque voy con calma con esas cosas. Me gustaría hacer hincapié en esta serie. Bueno, no sé si habéis visto Squid Games, ¿vale? Pero
Ojo
si,
al calamar.
a mí, sí, a mí me recuerda mucho, ¿vale? Son como muy parecidas. Lo que pasa es que el juego del calamar, si no me equivoco, salió un poquito después. No lo sé.
No tengo ni idea.
No lo sé. Bueno, es una serie, ¿vale? Que, pues, ¿cómo podría hacer yo un contexto de esta serie sin hacer spoiler?
Di que es mala y ya está.
Jorge, estoy muy cansada de que seas tan hater. Cuando saques el renombre de cierta serie que me sé yo...
no la voy a nombrar, hoy no la voy a nombrar. Se nos va a acabar el tiempo antes y no voy a poder decirlo. No, sí, luego...
¿No la vas a nombrar para que pueda decir...?
Luego te dejo vengarte, vale. Tranquilamente.
Vale, pues un poquito el argumento de esta serie es que empieza con un joven obsesionado con los videojuegos, ¿vale? Acompañado de dos amigos, quedan atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir para sobrevivir. Vale, esto nos recuerda un poquito a Squid Games, ¿no? Uh-huh. Un poquito. Uy, no sé lo que... Si ha sonado algo, he sido yo siendo una patosa. Vale, entonces, al final esto se mueve en alrededor de una distopía, ¿no? Porque al final, pues, siempre creemos que no tenemos que competir para sobrevivir. Pero lo que me gustaría recalcar a mí, en relación con lo anterior dicho y tal, es que a mí, en mi opinión, no me parecería tan distopía, ¿vale? Porque en ciertos países asiáticos no me parecería surrealista que ocurriese.
¿Crees que se podría llegar a ese punto o algo similar, verdad?
Algo, igual quizás ese punto me parece muy exagerado, pero algo similar o algo del estilo. Hay ciertas similitudes que a mí me aterran. Las personas allí son números, las muertes no importan, me parece bastante heavy y una serie... Bastante tener en cuenta fuera parte de lo ficticia o así que sea, ¿sabes? Y también me gustaría resaltar que en Japón, ¿vale? Esta serie es japonesa. En Japón existe... Es que no sé ni cómo mencionarlo, pero... La importancia de ser alguien en Japón es... aterradora, aterradora. Es y esto se ve mucho en esta serie. Es
una sociedad muy jerarquizada, ¿no?
Sí, se ve muchísimo en esta serie. El hecho de tener estudios, de tener trabajo, que si no eres nadie, no trabajas en nada, no tienes estudios, te tratan como un inútil. Entonces eso es algo que se vive diariamente. La gente está estresada porque tiene que ser alguien. Tiene que destacar entre tanto número. Y eso en esta serie se ve. Entonces, me parece una serie que, aparte de que, bueno, el estilo te puede gustar o no gustar, pero hay ciertas cosas que bueno, que creemos distópicas y al final no lo son tanto.
Yo, respecto a esta serie, fuera de las bromas, que obviamente seguro que la serie no es ningún desastre, yo tengo una anécdota con la serie, ¿vale? Te cuento lo que me pasó con ella. Yo estaba...
Miedo me das.
Sí, estaba... Bueno, de hecho estoy en un proyecto para escribir una serie de Minecraft, ¿vale? De, pues esto que hacen ahora los influencers en Twitch.
Se vienen cositas.
Pues, estoy... Bueno, no sé si seguirá para adelante porque esta gente pues, trabaja menos que yo, que ya es decir. Pero bueno.
Dios mío. Ya nos contarás, pero...
Sí,
vale.
Sí. Si sale adelante, te avisaré. Vale. Total, que es una serie... ambientada en el juego del calamar. Es del rollo, no sé si sabes, que se hicieron los Squidcraft Games 2 hace poco.
Sí.
Y pues es algo similar lo que querían hacer, ¿vale? Entonces, mi función es escribir la ambientación. ¿Qué pasa? Que el chico que lleva este proyecto, a la hora de hablar de la ambientación y tal, me dijo que a lo mejor le molaba que metiera algo como el Alice in Borderlands. Y digo, bueno, pues le voy a echar un vistazo. Entonces, claro, yo ya iba a ver la serie un poco cabreado, ¿no? Porque es en plan de voy a escribir una ambientación y esta persona me dice que haga algo como eso. Eso ya a mí como profesional, entre comillas, me toca un poco las narices. Pero bueno.
Normal y con eso, razón.
Claro, me pongo a ver la serie y me encuentro algo que es típico en Corea, ¿no? Porque el modo de actuar es diferente en Europa que en Asia o en la India, por ejemplo, que es un caso muy, muy claro de cómo la actuación se hace de forma diferente, la interpretación se entiende de forma diferente en unos sitios que en otros. Y para mí, los asiáticos sobreactúan mucho. Yo entiendo que es la forma en que lo hacen, pero creo que sobreactúan demasiado en ciertos ámbitos. ¿Qué pasa? Que hay series, por ejemplo, como en El Juego del Calamar, en donde yo por lo menos lo noté menos. Pero en Alice in Borderland había dos personajes que no podía con ellos. No me los creía, no me los creía en ningún momento. Pero ya te digo que entré rebotado a la serie, ¿eh? Que igual me la veo ¿yo? El mes que viene y me gusta.
Yo tengo una teoría que me gustaría compartir contigo, pero cuando te veas la serie. Porque tengo una teoría de por qué actúan así. Y claro, no puedo decir nada porque esto sí que se consideraría un spoiler monumental. Entonces no quiero. Pero tengo una teoría en la que se pueda basar que la actuación de estos personajes sea tan...
Estaría justificado.
Notoria, ¿no? Ajá. Como digamos, estaría como un poco justificado porque mi teoría está ahí, no sé, yo creo que van un poco por ahí por los tiros, ¿sabes? Pero no quiero decir nada porque la voy a liar,
Es una serie que si no recuerdo mal tenía dos temporadas, ¿verdad?
Sí.
¿Y está acabada ya con esas dos temporadas o se esperan más?
Ay, pues esa es una pregunta, querido Jorge, que me gustaría también... ¿sabes la respuesta a mí? Creo que van a hacer una tercera temporada. No he mirado actualmente si han actualizado las cosas, pero tenía pinta de que iba a haber una tercera temporada. Ya más que nada porque, bueno, el final es un final que si se queda así, yo tampoco voy a llorar. ¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, te sirve.
Pero eso es. Pero para mí hay alguna cosilla que hace entrever que una tercera temporada es posible. Que no digo que sea necesaria, sino posible.
Es un poco como El Juego del Calamar, ¿no? Que pasa un poco lo mismo. Si El Juego del Calamar se quedara como está, no pasa nada. Pero si hacen una segunda temporada, pues lo pueden
hacer. Sí, no, yo creo que... Bueno, sí. Porque El Juego del Calamar también deja ahí un poquillo... Sí, lo que pasa es que en este caso yo diría que está más abierto incluso a una tercera temporada que El Juego del Calamar a una segunda, ¿verdad? ¿No?
Yo porque... es que como no la he visto, no te sé decir, pero haré el esfuerzo de verla cuando se acabe este proyecto. Cuando salga de este proyecto, la veré, te lo prometo.
Vale, más te vale. Y bueno.
A ver, nos quedan ya solo 5 minutitos, así que te voy a dar el placer.
¡Ay, qué bien!
De desahogarte.
¡Qué ganas tenía!
Vamos a hablar de Juego de Tronos, que es una serie que a mí sí me gusta.
¿Juego de truños, has dicho?
¿Por qué? ¿Por qué odias Juego de Tronos, Alba?
Primero explícame por qué te gusta, porque yo no lo entiendo.
Bueno, a mí me gusta primero porque me leí los libros en su día. Entonces luego pues tenía muchas ganas de pillar la adaptación porque los libros me gustaron mucho, aunque sigan sin estar terminados. George R.R. Martin trabaja, cabrón. Pero aparte de eso, eran historias que me gustaban mucho y que yo ya tenía mis personajes favoritos y mis tramas que me gustaban. Y luego siempre vas con la cosa de a ver cómo lo adaptan, a ver si lo hacen igual, a ver cómo trasladan este personaje y demás. Entonces yo lo cogí con muchas ganas. Y me gustó el trabajo que se hizo hasta pues que llega un punto en el que las novelas se acaban, la serie sigue y bueno, pues sigue como sigue, ¿no?
Un poco como los Serrano, ¿no?
Sí, un poco Serrano. Sí que hicieron una serranada ahí.
Joder. Madre mía.
¿Tú por qué la odias?
Ay, es que me parece... Tú sabes estas series de drama turcos que hay ahora, que están muy... Que yo no digo que no haya gente a la que le guste, ¿vale?
Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo.
Eso es. Pero a mí los dramas, ¿vale? Para mí esta serie, ¿vale? Quien quiera taparse los oídos, que se los tape. Pero para mí esta serie solo es sexo y confrontación. Entonces, como no le saco nada más interesante a la serie, me cuesta muchísimo empatizar con ella. Igualmente, también quiero mencionar, ¿vale? que, por ejemplo, a mí Juego de Truños, porque lo voy a llamar así y no voy a dejar de hacerlo, ¿vale? a mí Juego de Truños no me gusta. Pero La Casa del Dragón me ha flipado. Entonces, quiero dejar ahí eso, porque no es que yo sea una hater del mundillo, sino que soy una hater de Juego de Truños.
¿Qué es lo que te ha gustado de La Casa del Dragón que no haya en Juego de Tronos?
Está todo más, ¿cómo decirlo? O sea, la parte que más no localizado. Me gusta de Juego, diría yo más que la parte que no me gusta de Juego de Truños es como muy amplia, ¿no? En plan, se ve muchísimo. O sea, es que está cada segundo, cada capítulo pasa algo de lo que he mencionado antes.
Sí, eso
pero
es
en la casa,
cierto.
En La Casa del Dragón es todo más, menos, no sé cómo decirlo, es todo más light, ¿no? Es como que le dan menos importancia a esa parte, ¿vale? A la parte, quizás más a la parte del conflicto y de cómo resolverlo, que me parece bastante interesante, pero la parte más asquerosa de Juego de Truños, pues no la tocan tanto, ¿sabes?
No, lo que hay también es bastante turbio en La Casa del Dragón, ¿eh? Sí que es verdad que hay menos, hay mucho menos.
Sí, es turbio, pero es, quiero decir, no están todo el rato R que R, R que R. ¿Sabes? Que a mí es lo que me molestaba del Juego de Truños. Y además que... Yo creo que además también desde el principio no conseguí empatizar muy bien. Que a lo mejor me planteo verla, pero uf, me cuesta mucho. Me planteo volver a verla, quiero decir.
Sí.
Pero me cuesta mucho, ¿eh? No, uf, no prometo nada.
No, está claro. Si no te gusta, no te gusta. Yo a mi Juego
no
de Truños...
prometo dejar de ser hater.
A ver, te digo, yo la disfruté mucho hasta la temporada final, que no la disfruté tanto.
Uh-huh.
También hubo cosas que me cabrearon. me cabreo muy fácil. Ahí, no voy a hacer spoilers, pero hay una trama en concreto que la quitan por completo, que es una de las tramas que más me gustaba. Pero al final se respeta medianamente bien al que era mi personaje favorito, que es Arya. Así que yo con eso estaba contento. Y La Casa del Dragón... Diría que me ha gustado un poco menos que Juego de Tronos, pero bueno, es una primera temporada y hay que ver cómo sigue.
Eso es. Y están pendientes de más cositas que ya mencionaremos, pero bueno, pinta el universo de Juego de Tronos que hay detrás, ¿vale? O sea, las series que ahora mismo se están planteando, a mí me pintan interesantes por lo menos. Lo que pasa es que Juego de Tronos es que es muy difícil para mí. No puedo. No, yo... Mira, seré un 10% de la población que lo ha visto y que no le gusta. Pero soy fiel a esa gente. A esa gente hay que defenderla.
Si no te gusta, no te gusta. Pues nos vamos a tener que despedir con este hateo sublime a Juego de Tronos. ¿Qué te parece?
Pues me parece maravilloso, porque así la gente sabe que se vienen cositas en nuestros programas.
Eso. Y que lo último que se les quede es que Juego de Tronos es una mierda.
Y que ahora hay que poner de hashtag en Twitter, que por cierto, tenemos cuenta de Twitter.
Pues dilo.
Me había olvidado mencionarlo. ¿Cómo nos llamamos? Si se me ha olvidado. Vale, tenemos cuenta de Twitter y somos @censúrame/esta. Nos buscáis y ahí, si queréis, comentamos con muchísimos hashtags, muchísimas cosas. Pero el hashtag principal y el más importante es el de hashtag Juego de Truños. Bueno, así pues, que eso, pues con nada, esto nos despedimos.
Nos vemos la semana que viene.
Perfecto, Jorge.
Chao.
Chao.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
o es la primera vez que nos escuchas.
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión radiocolores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.